Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 13 de octubre, día de varias cosas, aunque de momento nos vamos a quedar con el día del lenguaje claro.
Los astros van, vienen porque ellos están. Entonces, como no son vinculantes a esto, siempre ellos no.
Este día en cuestión nace con su mirada puesta en las administraciones públicas, que suelen utilizar un lenguaje excesivamente técnico y farragoso para el común de los mortales. Bueno, no hay más que coger el boletín oficial del Estado y echarle un vistazo a ver quién entiende algo. Y lo mismo ocurre con los contratos bancarios, las resoluciones judiciales y con otro tipo de documentos que están redactados de una manera que los convierte en ininteligibles para todo el que no sea un experto en el tema. Hoy es, por lo tanto, un día para instar a la administración y a otros organismos a que llamen al pan pan y al vino vino y hagan un esfuerzo por evitar tecnicismos y redacciones rebuscadas. Se buscan 60 familias dispuestas a acoger durante el curso escolar a otros tantos niños que viven en residencias de la Comunidad de Madrid. La idea es ofrecer a estos pequeños, que viven casi siempre situaciones muy complicadas, un clima y un entorno normalizado y estable para que puedan sacar el mayor provecho de sus estudios. Los detalles de esta iniciativa nos los va a dar Adriana de la Osa, que es portavoz de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar.
Eres el aliento que me inspira, llena de arte.
Y mucho arte del bueno es el que se va a poder ver en los diferentes museos municipales, porque el Ayuntamiento de Madrid acaba de adquirir 34 obras muy diferentes que abarcan desde cuadros de pintores que fueron referencia durante la movida de los 80 hasta retablos del siglo XVIII y que va a repartir, como digo, entre diferentes museos de la capital. Hablaremos de esta cuestión con el subdirector de Museos y Exposiciones del Ayuntamiento. Y el pasado jueves, en la sección Madrid Mazo Guapo, Nieves Ortiz nos hablaba del emblemático cartel del tío Pepe de la Puerta del Sol y prometía contarnos hoy la historia de otro luminoso que ya forma parte de las señas de identidad de la capital.
Este es el edificio Carrión, coronado por uno de los emblemas de la Gran Vía, el cartel de Suez, que lleva aquí desde 1969.
El resto de la historia a las 11 y 20. Y hoy, además de ser el día del lenguaje claro, es también el día de un clásico, el día del huevo. Bueno, como ingrediente de champú se ha dejado de estar de moda, lo tuvo en su... Ahora no encuentras un champú de huevo ni a tiros. Pero como alimento saludable cada vez cobra más importancia. Así que en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a contar todos los beneficios que nos reportan los huevos. Vamos ya con las señas de identidad que caracterizan este 13 de octubre. Cada día tiene los suyos. Empezamos, como siempre, por las efemérides, Nieves.
Sí, se cumplen 50 años del accidente de avión que se estrelló contra un risco de la cordillera de los Andes cuando viajaba a Chile. Viajaban a bordo 45 personas, entre ellas los miembros del equipo de rugby de All Christian. 29 sobrevivieron, 16 fallecieron a lo largo de los 2 meses y medio que tardaron en rescatarlos. Los supervivientes resistieron en pésimas condiciones hasta tal punto que llegaron al canibalismo para alimentarse.
Tenemos que salvar la vida por nuestra cuenta y tenemos que comer.
¿Comer qué?
¿A los muertos?
No.
Es una de las escenas de la película Viven, una adaptación del libro homónimo inspirado en esta tragedia aérea que, de nuevo, esta vez de la mano de Juan Antonio Bayona, se llevará al cine. También en Chile, hace hoy 12 años, eran rescatados sanos y salvos 33 mineros de la mina San José tras pasar 68 días bajo tierra, atrapados a 720 metros de profundidad por un derrumbe. Además, un 13 de octubre de 1792 se colocaba la primera piedra de la Casa Blanca, la residencia oficial de los presidentes de Estados Unidos. Y estadounidense es Bob Dylan, quien hace 6 años ganaba el Premio Nobel de Literatura. Y que no llegó exento de polémica porque era la primera vez que un músico recibía el galardón, algo que la Academia Sueca justificó explicando que era por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, algo que Dylan, en fin, pues no tuvo muy en cuenta porque no fue ni a recoger el premio a la ceremonia oficial, lo hizo 3 meses más tarde sin cámaras, aprovechando los conciertos que tenía en Estocolmo.
Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, una persona que lleva ya mucho a sus espaldas, tanto que ha llegado hasta vivir una guerra y su niñez la pasó complicada, claro que sí, con el tema del nazismo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Nana Mouskouri.
Soledad.
Que cumple en el día de hoy 88 años. 88 años tiene Nana Mouskouri, nació el 13 de octubre del año 1934 y la verdad es que los lleva muy bien. Ella lo dice, ella lo asegura. Empezó a retirarse, y digo bien, empezó a retirarse en el año 2008. Dijo que era el momento en el que tenía que decir adiós a los escenarios. Después llegó el 2012 y dijo, venga, vuelvo otra vez, y el 13 y el 14. Y se daba cuenta de que seguía llegando a las notas y decía, pues si yo sigo llegando a las notas, ¿por qué voy a retirarme? Y a día de hoy, en este 2022, pues anda ahí que ahí. No da conciertos en directo, pero atención, porque ha sacado un nuevo disco en una plataforma digital donde hay incluso un dueto con Julio Iglesias. Lo cual quiere decir que tenemos Nana Mouskouri todavía para mucho rato, para mucho tiempo. Vive en Suiza, renunció a su pensión de europarlamentaria en la anterior crisis porque decía que tenía que hacer ese gesto de cara a sus compatriotas que lo estaban pasando mal a nivel económico. Y la verdad es que estamos hablando de una de las cantantes más prolíficas y más políglota que nos podamos imaginar. 300 álbumes, 1.500 canciones, sabe cantar al menos, no sé si hablarlos todos, en 13 idiomas diferentes. Por ejemplo, el francés, el español, el griego, el alemán, el italiano, el japonés, el inglés, el hebreo, en fin, que no sé si decirle happy birthday o quedarme simplemente con él. Felicidades. En el resto de idiomas no sé decirlos. Nana,
bueno,
te queremos.
¿Qué? Nana, un nombre curioso. No hay Santa Nana, Clara, pues, que hayamos descubierto de momento.
No me figura, no ya. Me figura. Y mira que hay nombres, lo que pasa que muchos se repiten, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, como Eduardo. Hoy tenemos a San Eduardo el Confesor, tenemos otros Eduardos en el santoral, pero hoy toca este. Así se conoce a Eduardo III, rey de Inglaterra entre los años 1042 y 1066, que tras arrebatarle el trono a su hermano Canuto, pues reinó en Inglaterra y eran descendientes además ellos de los vikingos que conquistaron Inglaterra desde Dinamarca. Este hombre, San Eduardo, era, según cuentan las crónicas, ingenuo y piadoso, pero su canonización parece que fue una decisión puramente política porque no era un candidato demasiado adecuado, según se dice, según se cuenta, por su propensión a tener ataques de rabia y su amor por la caza. Esto es textual. El caso es que se le canonizó y fue el primer rey de Inglaterra en ser santo. Luego seguirían otros. De origen germánico, este nombre, Eduardo, significa algo así como el guardián de los tesoros. Y es un nombre que tienen en España 104.224 personas. También vamos a felicitar a los Venancios, que son 2.860. Porque hoy es San Venancio de Tours, que fue abad en el siglo V. Este hombre estaba casado, pero un día visitó la Basílica de San Martín y de pronto vio la luz y dijo, este sí que es mi lugar. Le pidió permiso a su esposa, le dijo, oye, ¿te importa que te deje en casa y yo me vaya a vivir con los monjes? Y ella se ve que dijo que sí. No lo sabemos a ciencia cierta, pero el caso es que San Venancio se fue a vivir con los monjes hasta el fin de sus días. En latín, Este nombre se significa cazador y hay, como decíamos, 2.860, así que Venancios y Eduardos, felicitados quedan.
Diego, ¿qué frase célebre has elegido para este jueves?
Pues para este jueves tenemos la siguiente frase, y es que nunca olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción.
Ah, muy bien, estupendo.
La dijo Groucho Marx, que fue un actor, humorista y escritor estadounidense, conocido principalmente por ser uno de los miembros de los hermanos Marx. Es considerado además como el cómico más influyente de todos los tiempos, siendo además conocido por sus frases que son destacadas en la cultura pop por generaciones, incluso en la época actual. Además, falleció en Los Ángeles a causa de una neumonía, y es que poco antes de morir, la Academia de Hollywood le había concedido un Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera cinematográfica.
Y vamos a saber también hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Hoy nos vamos a dar una vuelta por el barrio de La Latina. Desde el pasado lunes es habitual ver a centenares de personas haciendo cola para preinscribirse en las actividades que va a ofrecer este nuevo polideportivo de La Cebada. El lunes el Ayuntamiento de Madrid abría el plazo para solicitar las plazas y la respuesta está siendo masiva, ya que en este barrio llevan sin dotaciones deportivas desde el año 2008. Las nuevas instalaciones se podrán estrenar en el mes de noviembre, pero en el exterior ya se puede contemplar cómo se ha diseñado la nueva plaza y hay vecinos que opinan que sobra granito y faltan árboles. Enseguida recopilamos todas estas opiniones.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy una de trastadas infantiles, cuando te la lió tu hijo por un descuido o cuando se la jugaste tú a tus padres. ¿Tu hijo decidió que ya era época de poda y en un visto y no visto te dejó todas las plantas sin hojas, porque fue ahí recortando? ¿Llegaste tan sucio de la calle y tu madre te dijo que te tendrías que ir directito a la bañera y tú te metiste debajo de la ducha con ropa y con las zapatillas puestas? Y a tu hijo le dio quizá por personalizar vuestro vehículo, vuestro coche familiar, y puso el nombre de toda la familia en las puertas, rayando la chapa y pintura con una piedra. 628-091-117, mensajes escritos y notas de voz a nuestro WhatsApp. Y por cierto, tenemos ganador de la piñata.
¡Bien! Madre mía,
madre mía.
Más étnica hemos elegido hoy. Carlos Honorato.
Buenos días, Eli.
Reto de agudeza visual, hoy muy visual,
muy
en
visual.
Nuestra cuenta de Twitter.
Bueno, y
es muy fácil.
Hombre, pues señora.
Será para usted, señora,
no lo sé,
porque
no
yo
lo
llevo
sé.
Media hora dejándome las pestañas
es
y no veo nada.
Estampa otoñal de la casa de campo, en la que, bueno, vemos los arbolitos, el camino, y se nos ha colado un animal salvaje. Esto lo podemos ver en @buenosdiasom. Y nosotros decimos, ¿qué puede ser? ¿Un conejo, un ciervo o una ardilla?
Ya.
Ya.
Bien. Perfecto. Si alguien lo ve...
Si alguien ve...
Que vote.
...alguno de estos bichos...
Claro que
sí. ...vote por ellos.
@buenosdiasom, esa es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, os vais a encontrar lo primero con esta fotografía tan complicada.
Sí.
Y hay que descubrir al animalito que se esconde en ella. ¿Es un conejo, es un ciervo o es una ardilla? Votamos por el
eso
que
es.
Creemos que vemos.
Eso, eso.
Y luego,
o intuimos.
Y luego a la 1:05 pues sabremos si
la
hemos
solución.
Acertado o no.
Sí.
Muy bien. ¿Tú lo ves?
Yo lo veo perfecto.
¿Puedes prometer y prometes que hay un animal ahí metido?
A ver, no estaba en la foto. Lo he puesto yo, el animal.
¿Qué me dices?
Sí, sí, claro, claro. Hombre.
¿Eres un artista?
Soy un artista plástico.
En fin, el niño este del conejo que alguien
está volviendo loco.
Sí, lo encierre o algo. Lleva décadas demostrando que es mucho más que la mitad de aquel dúo Simon & Garfunkel que tantos éxitos tuvo. Paul Simon cumple hoy 82 años. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega-3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas. Aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Fútbol y baloncesto. Es nuestro menú del partido de la onda para este sábado, desde las 4 hasta las 11.
7 horas apasionantes con fútbol femenino. Primera Federación. Y 2 platos fuertes.
El primero, duelo rojiblanco por todo lo alto en San Mamés. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid.
Y antes, el Fuenlabrada recibe al Betis en la Liga de Baloncesto.
¡Cuántas emociones!
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
El 17 de octubre se celebra el Día Mundial del Dolor.
¿Sabías que el herpes zóster es la tercera enfermedad que más dolor causa?
Hablamos de síntomas, tratamiento y prevención el próximo lunes en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Un curso en familia, así se llama un programa que vuelven a poner en marcha asociaciones de acogimiento familiar y la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Que unos 60 menores de entre 6 y 17 años encuentren una familia que les abra las puertas de su hogar y que los acoja durante el curso escolar. Hablamos de menores que viven habitualmente en residencias de la Comunidad de Madrid. Necesitamos familias que abran sus puertas en Carabanchel, Arturo Soria, Chamberí, Torlodones, Pozuelo, El Pardo, Leganés, Pinto, Fuenlabrada y Arganda. ¿Qué? Adriana de la Osa es portavoz de SEAF, que es la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Adriana, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, en Madrid hay como alrededor de 1.500 menores creciendo en centros de acogida. ¿Por qué necesitáis en estos momentos 60 familias o familias que acojan a 60 menores, mejor dicho? ¿Por qué esa cifra, precisamente?
Bueno, pues este es un programa que se llama Un Curso en Familia, como bien he dicho antes, que surge a raíz de la pandemia.
Sí.
Desde las asociaciones, pues les comentamos a la Comunidad de Madrid en aquel momento, ¿no?, tan difícil, en el que los niños, como estaban creciendo en los centros, estaban continuamente en confinamiento, pues que nos ofrecíamos, las familias de acogida, a acogerles durante el curso. En aquel momento salieron 12 niños en este régimen, ¿no?, que es un programa que no se hacía en ninguna otra comunidad, se hace solamente en la Comunidad de Madrid, y con los buenos resultados que se obtuvieron, porque de esos 12 niños que salieron hubo 6 que se quedaron, pues se mantuvo, y entonces ahora tenemos un curso en familia. ¿Y qué permite esta modalidad de acogimiento, que es solamente durante un curso? Pues permite, por un lado, que los niños se atrevan a salir en acogimiento, a salir con una familia a la que no conocen, por un lado, y por otro lado, pues permite también a familias que quieren conocer lo que es el acogimiento familiar a atreverse también y hacerlo. Como no se les cambia de colegio, como solo es un curso, los niños se mantienen en su colegio, y esto les hace, bueno, pues que sea más fácil para ellos adaptarse, ¿no?, a una familia. Entonces, ahora mismo hay 60 niños propuestos, porque de los 1.500 niños que ahora mismo en la Comunidad de Madrid están viviendo en centros, pues hay 60 que han sido propuestos para participar en este programa. Se ha hecho una evaluación, se considera que en estos momentos, bueno, pues hay 60 niños que pueden adaptarse a vivir en una familia, que están dispuestos y que ellos quieren, que eso es muy importante.
Bueno, Adriana, ¿qué requisitos deben cumplir esas familias que quieran acoger a estos niños en esta modalidad, digamos, de acogimiento temporal? Uh-huh. Sabemos que hay muchos tipos de acogimiento familiar, de urgencia, temporal, permanente, en fin. Uh-huh. Este sería temporal y duraría lo que dura un curso escolar. ¿Qué requisitos, digo, deben cumplir esas familias y a qué se comprometen exactamente?
Vale, o sea, lo primero de todo es que quieran, que estén dispuestas a abrir su familia, su casa, su vida a un niño, una niña o un adolescente que está deseando tener esa experiencia.
Claro.
Eso es lo primero. El perfil pueden ser personas solas, familias monoparentales, monomarentales, familias homoparentales, parejas sin hijos, familias reconstituidas. O sea, la diversidad familiar está, vamos, totalmente abierto. Eso sí, se pasa por un proceso de idoneidad, que eso lo hace la Comunidad de Madrid. Hay que presentar, bueno, pues una serie de documentos, ¿no?, de rellenar unos formularios, y les hacen una entrevista. Y ese proceso de idoneidad, eso sí que se hace desde la Comunidad de Madrid, pero es un proceso que, bueno, pues que dura más o menos 2-3 semanas, o sea, no es larguísimo, porque estamos buscando familias para este curso.
Claro.
Necesitaríamos que se incorporaran.
Ya mismo, claro, evidentemente. Es el tercer año que ponéis en marcha este programa, como nos contabas, Adriana, por lo tanto ya habéis podido, ya podéis tener una perspectiva de cómo funciona. ¿Qué ventajas ha tenido para los niños que ya han pasado por aquí, que ya han pasado por familias que les han acogido durante el curso escolar? Quiero decir, ¿habéis visto que sacan mejores notas, que están más estables emocionalmente? ¿Cómo habéis visto a estos niños que ya han pasado por la experiencia?
Pues es verdad que hay diferentes, que claro, han participado en el primer año 12 niños, en el segundo 22, con lo cual, bueno, pues es un número de niños que cada uno, además, tiene sus particularidades, su historia y su experiencia. Sí es verdad que lo más importante que ha ocurrido es que estos 34 niños han tenido esa experiencia de familia. Algunos, como dices tú, pues les ha afectado efectivamente en el tema académico. Lo más importante, que se han atrevido. O sea, son niños, la mayoría, que llevan varios años viviendo en centros y varios años institucionalizados, y que no se atreven, o sea, que decir que quieren salir con una familia les supone de entrada, si es cualquier otro tipo de acogimiento, pues perder su colegio, perder la relación con sus compañeros de la residencia, y ellos entonces dicen que no quieren salir en familia. Esto les permite atreverse, vivir esa experiencia de familia, descubrir, porque en el fondo todos quieren, o la mayoría, ¿no? Quieren saber lo que es o cómo se siente uno viviendo en una familia y teniendo una vida normal, entre comillas, que al final en los centros es verdad que están cubiertas sus necesidades básicas, pero su vida no es normal. O sea, a ellos no les cuesta un montón, ellos no pueden invitar a nadie, no pueden hacer un montón de cosas que el resto de sus compañeros de clase, ¿no?, sí que hacen. Entonces, en ese sentido, también, y luego es verdad que de todos estos niños hay algunos que se han quedado en esas familias también. O sea, que han seguido repitiendo,
claro,
que se está haciendo un acogimiento permanente. Entonces, bueno, pues los resultados o las consecuencias son muy diversos,
bueno,
pero siempre positivos, la verdad.
¿Y qué beneficios tiene para las familias que acogen? Creo que tú lo sabes de primera mano, Adriana.
Bueno, pues bueno, es una forma... es que me emociono, o sea, es ver la vida de otra manera, o sea, y ver la maternidad. Yo tengo mi hijo biológico y otro niño acogido, y es, bueno, ves la vida de otra manera, o sea, te abres a una experiencia y a sentir, ¿no?, esa relación de una forma pues diferente.
Y muy generosa, eso no lo dices, bueno, tú, pero lo digo yo.
Adrián... No, de verdad, no, o sea, no, es, yo creo que hay una parte de valentía, porque creo que a todos nos, bueno, pues te da, ¿no?
Sí.
Y cuando lo piensas, así de pronto, pues...
Da un poquito de vértigo, piensas, sí, ya, es sí, una un responsabilidad que asumes.
Totalmente.
Con un niño que no conoces. Claro.
Pero de verdad que para, o sea, que tiene sus dificultades a veces, como con tus hijos, o sea, que es muy parecido, pero es verdad que lo que te reporta y lo que descubres y lo que conoces y lo que te suma a tu vida, y no solo a la tuya, sino a todos los que te rodean, porque al final es a tus propios hijos, a tus hermanas, a tus sobrinos, a los abuelos, o sea, claro, a todo el mundo a tu alrededor. Efectivamente, es un enriquecimiento tremendo.
Ya nos dices, Adriana, que este programa está abierto a todo tipo de familias. Pero en tu caso, por ejemplo, ya nos dices, yo tengo un hijo biológico. Hasta ahora, las familias que se han prestado a acoger niños en los 2 años anteriores, ¿tenían ese mismo perfil? ¿Suelen ser familias que ya tienen niños, por ejemplo? ¿O abundan más las familias en las que el niño de acogida es el único niño que hay?
Pues hay diferentes... hemos tenido todo tipo de perfiles, la verdad. Y además ha funcionado muy bien con los diferentes perfiles, y eso es mérito de la Comunidad de Madrid, entendemos, que son los que hacen las idoneidades. Entonces, efectivamente, se ha hecho bien ese casamiento, ¿no?, de perfiles de familias con perfiles de niños. Y ha habido de todo, o sea, tenemos todo, por eso sabemos que y pedimos, y el llamamiento es para diferentes perfiles, porque dependiendo también de los niños, pues de las niñas y de los adolescentes, porque es que hay de bastantes, vamos, de casi todas las edades,
sí,
y dependiendo del perfil de ese niño o de esa niña, pues le puede venir, puede encajar mejor en un perfil de familia o en otro.
Bueno, si hay oyentes que nos están escuchando, que deseo que sí los haya, que quieran acoger a alguno de estos niños, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues tenemos, por un lado, un número de teléfono, ¿vale?, al que nos pueden llamar o escribir un WhatsApp, que es el 606-30-46-47, el 606-30-46-47, y luego a través de un email, que es aseaf@aseaf.org.
Pues si nos das tu permiso, Adriana, subimos tanto el contacto telefónico como el correo a nuestras redes sociales, por si ha habido alguien que nos está escuchando mientras va conduciendo y no ha tenido tiempo de tomar nota, o simplemente no tiene a mano ni un móvil para apuntar ni un bolígrafo cerca. Lo vamos a subir en nuestra cuenta de Twitter, y ojalá que tengáis mucha suerte y que esos 60 niños que están buscando un hogar que les acoja durante el curso escolar lo encuentren ya mismo. Adriana de la Osa, portavoz de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar de ASEAF, que tengáis muchísima suerte, de verdad.
Muchísimas gracias, de verdad, por dar visibilidad a esta realidad, a nuestros niños invisibles, como decimos, y que de verdad que la gente se anime y se atreva, que merece la pena.
Un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid.
Desde el pasado lunes es habitual ver a centenares de personas haciendo cola para preinscribirse en las actividades que ofrecerá el Polideportivo de la Cebada. El lunes el Ayuntamiento de Madrid abrió el plazo para solicitar plaza y la respuesta está siendo masiva, y es que el barrio de la Latina lleva sin dotaciones deportivas desde el año 2008. Las nuevas instalaciones se podrán estrenar en el mes de noviembre, pero en el exterior ya se puede contemplar cómo se ha diseñado la nueva Plaza de la Cebada, y hay vecinos que opinan que sobra granito y faltan árboles, otros no, otros dicen que está estupendo. En fin, Gloria Talavera ya está en la zona hablando con los vecinos. Gloria.
Sí, aquí estamos y afortunadamente hoy encontramos menos colas, aunque el goteo es constante de esos vecinos que quieren inscribirse o solicitar el abono para hacer deporte en estas nuevas instalaciones. Y es que la espera, te puedes imaginar, ha resultado eterna para el barrio, porque este proyecto inicial para construir un completo centro deportivo municipal se remonta a la época de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid. En esa época solo se demolía la antigua piscina cubierta que albergaba esta parcela, y el diseño nuevo del pabellón lo ejecutaba el gobierno de Manuela Carmena, que incluía además propuestas ciudadanas. Pero los plazos se fueron dilatando y tuvo que ser el ejecutivo de José Luis Martínez Almeida el que asumiera la construcción, que se daba por finalizada, atención, en el mes de enero, tras una inversión de 13 millones de euros. ¿Qué ha pasado desde enero hasta hoy, hasta 13 de octubre? Pues que los vecinos veían que este edificio estaba ya terminado, pero que todavía había muchísimas vallas que lo rodeaban. Por eso, cuando el pasado fin de semana se quitaban, todo el mundo se empezaba a golpear aquí el lunes. Ahora mismo decíamos, el goteo es constante, y aquí hay el personal que va a ejecutar, bueno, pues el nuevo proyecto, está informando a todos los ciudadanos. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Alberto Flores, que es uno de los encargados de la empresa gestora, que está dando la bienvenida a toda la gente que quiere inscribirse, y también nos daba toda la información sobre lo que se puede hacer en el interior y también sobre lo que ha pasado estos días con esas enormes colas.
Pues mira, en el Centro Deportivo Municipal aquí de la Cebada lo que estamos haciendo es, por un lado, visitas guiadas, ¿vale?, en la medida que los industriales y los técnicos nos dejan, porque como estamos montando todo el gimnasio aún para poder abrir el día 2 de noviembre, que cuando abrimos ya las puertas para que la gente pueda hacer uso, pues hacemos visitas guiadas para que vean un poco la instalación. A partir de ahí también la gente lo que puede hacer es inscribirse al abono Deporte Madrid de uso libre, en las modalidades que tiene, y así ya se puede inscribir para el día 2 ya poder entrar directamente a hacer uso de la instalación. Y por otro lado también estamos preinscribiendo para cursos, sobre todo cursos de piscina. Como seguramente habrá más demanda de las plazas que tenemos, pues para el día 24 haremos un sorteo para ver quién le ha tocado la plaza para poder entrar, y de esa manera ya también a partir del día 2-3 de noviembre pueda entrar a hacer uso de los cursos de natación, sobre todo para niños y niñas. Por otro lado, lo que también esperamos es, como hay mucha demanda, en la medida de lo posible que vaya avanzando estos meses, iremos ampliando estas actividades para cursos, para que la mayoría de gente, si no todos, puedan entrar a hacer su actividad.
Claro, había mucha expectación, ¿no?, una vez que se han retirado las vallas. Hemos visto también a vecinos, bueno, a curiosos, ver cómo están en el interior de esas instalaciones, porque recordamos que desde 2008 pues echaba en falta aquí instalaciones deportivas.
Sí, nos dimos cuenta. El lunes, cuando quitaron las vallas y empezamos a hacer todas estas inscripciones que os dijimos, el barrio se vino en masa. Y me sabe mal, porque seguramente el primer día no fue el mejor día, porque vino mucha gente en masa, habían colas kilométricas y gente esperando mucho tiempo. Y la verdad que les pido disculpas y me sabe mal, ya que tengo la oportunidad de que hayan pasado ese mal trángulo el lunes. Pero a partir del lunes ya la cosa ha sido más espaciada, y como puedes ver ahora hay 15-20 personas. Vamos informando, sobre todo lo que queremos es que la gente, cuando venga, informarles de todo lo que te he explicado ahora, que lo tengan claro, y que cuando lleguen a formalizar la prescripción, la inscripción, que sea muy ágil para que todos puedan entrar y que la gente espere lo mínimo posible.
La gente que venga a realizar deporte, ¿no?, de manera libre, ¿no hay límite de aforo? ¿También esas plazas van por orden de registro?
De momento no hay problema, pero también es lo mismo. O sea, en el momento que vemos si esto se... De momento, tanto esta semana como la que viene, no creo que se acaben las plazas del abono. Pero si vemos que se apunta mucha gente, también iremos poco a poco. Queremos abrir en noviembre para dar un buen servicio. Pondremos un número máximo de abonos, como tú has dicho, para que, y si no, pondremos pues el lista de espera, y a partir de gestionar la lista de espera para que la gente pueda entrar y que se sienta a gusto aunque haya gente.
¿Cuánta gente ahora mismo se ha inscrito ya?
Pues llevamos casi 800 personas inscritas al abono libre, sí, más todas las personas que se están inscribiendo al cursillo, sobre todo en natación, donde tenemos que hacer el sorteo.
Eli, sigue llegando gente, vemos a muchos vecinos de todas las edades pidiendo información. Algunos lo intentaron incluso el lunes, después de 2 horas y media de espera, pues prefirieron dejarlo para otro día. Vamos a escuchar lo que nos han contado.
Bueno, yo es la segunda cola que hago. Y bueno, nada, la experiencia, pues imagínate, estar en una cola 2 horas, pues es un rollo. Y bueno, básicamente lo que ha pasado es que pensábamos que la cola iba por orden, o sea, la cola se produce porque pensábamos que iba por orden de inscripción, con lo cual aguantas aquí un montón de tiempo para no quedarte sin plaza, y luego nos fuimos enterando de que iba por sorteo, con lo cual las colas yo creo que han ido desapareciendo porque, claro, se dosifica el que venga la gente a matricularse.
Claro, por sorteo en el caso de los cursillos, ¿no? Pero si uno quiere abonarse, claro, sí que sería por orden de llegada.
Claro, exacto. Yo en mi caso soy padre y lo que quería era apuntar a mis hijas a cursillos, y la inmensa mayoría de los que estábamos en la cola estábamos en una tesitura parecida. O sea, de hecho, la cola se monta justo después de la entrada en el cole. Entonces los papás dejamos a los niños en el cole y nos venimos a hacer la cola.
Hacía falta, ¿no?, ya que se abrían estas instalaciones desde 2008 sin, pues eso, oportunidad de hacer deporte, venir a la piscina aquí en la Latina.
Claro, hombre, nosotros, por ejemplo, somos de este barrio y vamos a la piscina de la calle Farmacia. Entonces, hombre, esto lo tenemos a lo de casa, lo otro nos cuesta media hora de metro de ida, de vuelta, con 2 niñas pequeñas, que bueno, no es fácil. Y esto, hombre, pues sí, te facilita la vida, claro.
¿Os gusta cómo ha quedado la instalación, lo que habéis visto a través de las cristaleras, esta plaza que da la bienvenida a la entrada?
Sí, bueno, sí, en principio sí, vamos. O sea, no, o sea, es verdad lo de las zonas ajardinadas, ¿no?, que decías antes, pero bueno, es que yo creo que casi todo el urbanismo de Madrid es así. O sea, se han ido quitando árboles a una velocidad brutal y todo al final es granito, que es algo que a los chavales con monopatín les viene muy bien por otro lado, que yo he sido uno de ellos, o sea que tampoco lo veo mal del todo, ¿no?
¿Has hecho cola algún otro día o es el primero?
No, es la primera vez que bajo y de hecho creo que me voy a tener que ir y no voy a poder entrar, o sea que tendré que bajar mañana, vendré antes, o sea que es que iba a bajar antes pero al final me he liado y no he podido, y es que estoy teletrabajando y me tengo que subir, ya tengo una reunión.
¿Y lo que ves así desde el exterior te gusta?
Sí, yo en cambio sí que he hecho mucho de menos las zonas ajardinadas, por las plazas duras me parece que esto ya es demencial, o sea, es como establecer un espacio para que no te puedas estar aquí tranquilamente y prácticamente no hay sombra y te tengas que ir al bar obligatoriamente, y la verdad es que me parece fatal.
¿Y hasta ahora cómo habéis combatido la falta de instalaciones deportivas?
Pues con cosas privadas, claramente. O sea, pues buscándote la vida.
¿Vienen ustedes a buscar qué les gustaría aquí practicar?
Pues alguna dirigida, alguna actividad dirigida en piscina, aquagym, para hacer algo de movimiento. Pero vamos, de momento, como llevamos tanto tiempo sin esta piscina, pues nos va a dar prácticamente igual lo que nos den.
Antes veníamos aquí hasta a bañarnos, porque nosotros somos de por aquí, no, había unas duchas y nos dio muchísima pena cuando la tiraron, la verdad. Porque pensábamos que la iban enseguida. Y fíjate, 20 años lleva, yo qué sé, lo que hemos estado sin ella. Y nos hemos ido pues donde hemos podido. Yo he estado en el Samarán y lo mismo también. O sea,
Paseo Imperial, que tienen Paseo una caminata.
Una caminata y una cuesta tremenda. O sea, que
¿Y aquí les gustaría participar en alguna actividad para mayores de 65? ¿Les han dicho si de momento hay o no?
De momento no.
¿A usted le gusta o no le gusta?
A mí sí, sí. Lo que nos falta porque nos retoquen y nos hagan algo mejor es el mercado. El mercado está totalmente olvidado por parte del ayuntamiento. Si lo hiciesen un poco más mejor, que se suele decir, pues quedaría ya estupendo, integrado totalmente.
Es lo que nos dicen los vecinos. De momento cuentan con esta instalación, Eli, que se va a inaugurar el 2 de noviembre. 7.700 metros cuadrados distribuidos en 7 plantas. Muy importantes esas dos piscinas para practicar la natación, que es muy demandada, como estáis comprobando, por todos los residentes de esta zona. Pues, y si alguien quiere hacer visitas guiadas, sí, y comprobar cómo quedan de aquí a noviembre, pues nos dicen los encargados que se pueden hacer sin ningún problema.
Pues nada, nos lo apuntamos. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Psst, psst, ¿tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Últimamente saca muy malas notas, se porta muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos.
No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Desde un cuadro de los emblemáticos Costus de la movida madrileña hasta dos pinturas sobre tabla del siglo XVIII, pasando por grabados, documentos y otras piezas de arte de diferentes épocas. Estamos hablando de las 34 obras de arte que han sido adquiridas por el Ayuntamiento de Madrid para enriquecer las colecciones de distintos museos municipales. Entre ellos, por cierto, el Museo del Capricho, que se va a inaugurar el próximo año. Tenemos ya con nosotros a Enrique Silvestre, que es subdirector de Museos y Exposiciones del Ayuntamiento. Señor Silvestre, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de dónde proceden esas 34 obras que han adquirido para los museos municipales?
Bueno, hay una gran variedad, evidentemente, dependiendo también, lógicamente, del carácter del, del museo en cuestión. No es lo mismo, evidentemente, adquirir obras para el Museo de San Isidro que para el Museo de Arte Contemporáneo. Básicamente, este año hemos hecho un esfuerzo importante, no solo este último, sino en los años anteriores, y gracias también a la aportación de los acuerdos de la Villa, de una buena partida, digamos, presupuestaria de los fondos municipales, pues para adquirir obras de arte contemporáneo, ¿no? Se trata de, bueno, de seguir un poco esa estrategia de fomentar, pues, nuestras colecciones del arte más, más moderno, más de nuestro presente, pues para potenciar también la labor de nuestras galerías, del circuito de galerías de la ciudad, ¿no? Entonces, al margen de colecciones que ya están más asentadas, como las del Museo de Historia, el Museo de San Isidro, pues es evidente que el Museo de Arte Contemporáneo, por su especialidad, requiere de pues ir aportando nuevas piezas del arte pues más actual, ¿no? Y ahí pues se ha hecho un esfuerzo importante a través de la Feria Arco, de la Feria de Apertura 2022 del pasado mes de septiembre y a lo largo de todo el año, la verdad, porque este año hemos tenido una facilidad mayor desde el punto de vista presupuestario pues para poder adquirir obras de arte contemporáneo, ¿no?
Bueno, ¿y esto cómo se hace? Quiere decir, ¿quién decide esta obra sí y esta no?
ahí le han dado, como diría aquel, ¿no? Bueno, entonces se dan cuenta pues que el ayuntamiento cuenta con un gran grupo de profesionales, conservadores de museos, que son los encargados a través de la dirección del Museo de Arte Contemporáneo y del resto de los museos, pero por centrarnos un poco en la adquisición de arte contemporáneo, pues los equipos pues realizan una serie de propuestas, conocen muy bien el mercado del arte, sobre todo del arte madrileño, que es lo que se pretende potenciar con un Museo Municipal de Arte Contemporáneo, evidentemente. Y bueno, pues se realizan una serie de propuestas, los técnicos de los museos, bien con el asesoramiento también de otras figuras, y todas esas propuestas tienen que someterse a la consideración de una junta, de un órgano colegiado, que se denomina Junta de Evaluación de Adquisiciones de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, de la que forman parte también técnicos de instituciones de tanto prestigio como el Museo del Prado, el Reina Sofía, la Biblioteca Nacional o el Museo de Artes Decorativas. Bueno, y ese órgano colegiado da su visto bueno, pues procedemos a la adquisición, ¿no?, de la obra de arte en cuestión.
Bueno, no es lo mismo, evidentemente, y como ya nos indicaba, elegir obras para el Museo de Arte Contemporáneo que para el Museo de San Isidro o para el Museo de Historia o para el Museo del Capricho, que creo que se va a llevar con un porcentaje alto de estas nuevas obras, ¿no?
Bueno, así estamos intentándolo, ¿no? ojalá pudiéramos contar con mayores partidas presupuestarias, pero bueno, lo cierto es que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy importante. Le recuerdo que gracias a los acuerdos de la Villa, en 3 años vamos a destinar 500.000 euros para la adquisición de obras de arte. Incluso este año pues ha habido una aportación adicional de otros 200.000 euros. O sea, creo que esta legislatura pues vamos a alcanzar pues los 800, incluso algo más, 800.000 euros, que bueno, pues
que no está mal,
hay que reconocerlo, ¿no? Son dineros de los ciudadanos que son bien empleados en el incremento del patrimonio cultural de todos los madrileños. Y es cierto que una apuesta muy importante pues es la apuesta por el Museo del Capricho. Se han adquirido o estamos en fase de adquisición, que siempre es muy difícil en este tipo de obras. Sí. En ocasiones son procesos de negociación que duran muchísimos meses con los propietarios y más cuando estos, en algún caso, pues no son propietarios españoles. Entonces, bueno, ahora mismo se está haciendo una negociación con una familia francesa para a ver si conseguimos una obra de los dos hijos del noveno duque de Osuna y también la adquisición, por ejemplo, de un retrato de María Isabel de Braganza, del artista Juan Gálvez, que son, bueno, ambas son obras del siglo XVIII. Se han adquirido también otras piezas, pues, de todo tipo, libros, medallas y objetos como, bueno, pues, espejos del siglo XVIII, en fin, obras que los técnicos del museo consideran que son apropiadas para la futura colección permanente del futuro museo que esperemos que la próxima legislatura ya esté abierto para todos los ciudadanos.
Nada, dentro de unos meses seguro que ya está en marcha.
A ver.
Bueno, le iba a preguntar, aunque ya casi me ha respondido, qué tipo de museo iba a ser para el que todavía no lo sea el Museo del Capricho, porque claro, decimos Museo de Arte Contemporáneo, todos sabemos lo que nos vamos a encontrar, o Museo de San Isidro, bueno, pues sabes que la historia de Madrid va a estar ahí, o el Museo de Historia, pero el Museo del Capricho, ya me ha dicho usted que están detrás de dos obras que son del siglo XVIII y por lo tanto me imagino que por ahí va a ir la cosa, ¿no?
Efectivamente, la familia de los Osuna pues va a ser un elemento central, evidentemente, de la del museo, que va a tener pues como idea central pues el siglo XVIII, el papel de la mujer en el siglo XVIII también, sí. Esa interrelación evidentemente con el jardín, con un jardín histórico. En fin, yo creo que vamos a cubrir un espacio muy importante, ¿no?, en la historia de Madrid, la historia también, repito, de los jardines históricos, que creo va a ser un museo francamente interesante, potenciando también esa zona de Madrid, de la Alameda de Osuna, junto con el Castillo de la Alameda, pues van a dar al distrito de Barajas, pues yo creo que un papel muy importante en la escena cultural de la ciudad.
Bueno, nos recordaba usted que hay muchas veces que estas transacciones intentando conseguir obras de arte para museo no son fáciles. ¿Ha habido alguna obra que no ha podido ser, que había empeño en que fuese y al final pues se ha quedado la cosa, o bien porque los dueños no han querido venderlo, o bien porque no se ha llegado a un acuerdo económico?
Sí, vamos, solemos tener esos problemas nosotros y cualquier entidad, claro, pública que precisa la adquisición a un propietario particular, normalmente, ¿no? Las galerías, lógicamente, bueno, los acuerdos suelen ser bastante más sencillos,
sí,
pero con los propietarios particulares o anticuarios, pues, bueno, las cosas pueden complicarse por cualquier situación, ¿no? Desde algún problema administrativo que puede retrasar la adquisición y al final el propietario decide pues que ya no le interesa, o bien no hay acuerdo económico, lógicamente, o bien cuando acudimos a subastas, pues lógicamente la administración no está en disposición de alcanzar sumas exorbitantes, porque a fin de cuentas estamos gestionando el dinero de todos y, bueno, hay que ser ciertamente prudente, ¿no?
Bueno, pues nos alegramos que el Ayuntamiento de Madrid también invierta en estas cosas, no solo de pan vive el hombre, sino también de cultura y de arte. Enrique Silvestre, subdirector de Museos y Exposiciones del Ayuntamiento, que la negociación con lo del retrato de los dos hijos del noveno duque de Osuna llegue a buen puerto y que todos los madrileños podamos disfrutar muy pronto tanto de esas 34 obras que van a ser distribuidas en diferentes museos municipales como de ese futuro Museo del Capricho. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, para eso estamos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Nada, Honorato, no, debajo de la mesa no está ni la ardilla, ni el...
¿Te imaginas?
¿Qué es? ¿Un ciervo? ¿Qué era lo otro? ¿Un conejo?
Un conejo.
Por Dios.
¿Un ciervo o una ardilla?
Ah, bueno, de repente miro y me veo a Honorato debajo de la mesa.
Me informan,
claro, sí,
que es tiempo de berrea.
Sí, en noviembre.
Sí.
Todavía estamos un poquito pronto, pero en breve.
Así que a lo mejor puede ser un ciervo, pero puede ser un conejo o una ardilla. ¿Cómo va la cosa?
A ver.
Lo menos votado, ardilla, 22%. Le sigue el conejo con el 33%. Y va en cabeza este que habla, el ciervo, 44%.
Bueno, así va de momento el reto de agudeza visual que Carlos ha colgado hoy en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom. Se trata de encontrar un animal.
Un animal salvaje.
Foto,
salvaje.
Que está oculto.
Sí.
Bueno,
no, que
salvaje,
vamos,
a un conejo tampoco.
Que si hay un perrito por ahí, que
ah,
no,
vale,
no es un perrito.
Vale. Un conejo, un ciervo o una ardilla. ¿Qué es lo que se oculta en esta foto?
Y a la 1:05 la solución.
Por Dios. Esos animales que les den algo. Yo que sé, un café, una tila.